Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Seguimos en el Club de la Pluma y continuamos con nuestro querido amigo, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo anda, querido?
¿Qué tal? Muy buen día.
Muy buenos días. El título de tu columna se definen claramente los bandos enfrentados. Pero antes, ¿te enteraste, no?, de la llegada del portaaviones norteamericano al Perú?
Sí, sí, totalmente. me llegó una información tuya primero, además.
Ah, bueno.
Pero bueno, esto forma parte de toda esta jugada internacional y los distintos escenarios que se está desarrollando el conflicto está empezando a aclarar mucho más los tantos. Quizás lo que nos vienen siguiendo recordarán que durante muchísimos años, diríamos, ya veníamos sosteniendo que lo que se quería aplicar en el Medio Oriente era la famosa teoría del caos organizado, sí, mediante el cual se disuelven los estados-naciones que no son afines a los poderes occidentales, se continúa con el saqueo de sus recursos naturales, pero quedan los estados totalmente inermes y tampoco con capacidad bélica como para enfrentar a cualquier otro adversario. Sí. Esto fue parte de la jugada que se vino organizando a través de las llamadas primaveras árabes, como previamente habían sucedido en las ex repúblicas soviéticas, las llamadas revoluciones de colores, y hoy vemos las consecuencias, ¿no? Donde estallaron ese tipo de movimientos, los países están básicamente con fuertes conflictos internos, algunos prácticamente estados fallidos, como el caso de Libia, efectos como lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Ucrania, donde el país está dividido en dos y los enfrentamientos continúan. Pero debemos recordar de que todo esto está inmerso en una gigantesca acción geopolítica que no es de este siglo ni del siglo XX, es del siglo XIX lo que se está disputando. Es quien controla la isla del mundo, conocida como Eurasia. Pero para acercarse a la isla del mundo hay que empezar a ir socavando las periferias. Y las periferias son una media luna que va desde la Europa Oriental, pasa por Medio Oriente y termina en Asia. Quien controla esa zona aísla el corazón de Eurasia y a su vez impide que Eurasia pueda acceder a los mares tibios o calientes y no los congelados del Ártico. Esto es una teoría inglesa del siglo XIX que se presentó en 1914, que sigue vigente, estuvo suspendido durante la Guerra Fría, pero hoy en día ese modelo ha vuelto a resurgir y con mucha fuerza. Quien no lo quiera ver ya no es problema de los que somos analistas en estos temas, sino que si lo quieren plantear como nueva Guerra Fría, si lo quieren plantear como un enfrentamiento este-oeste, bueno, plantéelo, pero es falsa esa situación. ¿Por qué vamos al tema en profundidad? ¿Por qué hoy en día ha empezado a operar las fuerzas militares de una alianza? Porque también eso hay que decirlo muy claro, no es Rusia sola, es una alianza entre Rusia, Irán, Siria e Irak, por un lado. Pero a su vez Rusia también lleva de aliado a todos sus países que formaron parte en su momento de las repúblicas socialistas soviéticas del Cáucaso como parte de esta operación. O sea que no es solamente Rusia, como se está planteando falsamente a través de los medios de comunicación de desinformación masiva y de supuestos analistas que repiten como loro este discurso falso. Por otro lado, ha saltado a la luz realmente la verdad de la situación, porque al iniciarse la operación militares que ya estaban previstas, porque ya hace más de dos meses que Rusia está reforzando sus bases aéreas, debo de hacerle acordar a la audiencia que el único puerto que tiene Rusia en el mar Mediterráneo que le quedó de la época de la Guerra Fría, eso sí, es el puerto de Tartus, sobre el Mediterráneo, que corresponde a la República Árabe de Siria. Y no tiene ninguna otra base en el Mediterráneo. Por lo tanto, Rusia va a cuidar que no se la aísle de esos mares cálidos y quede encerrado en el Mar Negro, como siempre se pretendió, ya que Turquía cierra el paso de los Dardanelos y que impide, del Bósforo, perdón, que impide el acceso de ese mar al mar Mediterráneo. Y Turquía es miembro de la OTAN. Por lo tanto, allí hay un juego muy especial. Pero fundamentalmente el juego de Rusia es curarse en salud. ¿Por qué? Porque la mayoría de los integrantes de este autodenominado por las fuerzas occidentales del ejército islámico está integrado por mercenarios que vienen de Chechenia, mercenarios que vienen de países del Báltico, musulmanes. Entonces, si llegan a tomar el control de Siria, el próximo paso es la agresión a Irán. Les guste o no les guste a los operadores, aunque ahora ha llegado un acuerdo de Estados Unidos con la República Islámica, pero el proyecto nunca ha sido desmantelado. Pero a su vez van a empezar a operar todos esos grupos con apoyatura desde un Estado, entre comillas, sobre las fronteras rusas. O sea, está actuando en defensa de su seguridad nacional y de su importancia regional. Por lo tanto, Rusia no podía dejar de actuar como ha actuado, por un lado. Segundo, es claramente demostrable que la supuesta alianza que hace un año conformó a Estados Unidos con los países árabes del Golfo y algunas otras potencias europeas para atacar al autodenominado ISIS, Ejército Islámico o Estado Islámico, no es solamente un fracaso, sino que es evidentemente mentira, porque en todo este proceso, durante un año, no lograron desmantelar ninguna de la infraestructura que moviliza a esos grupos de terroristas internacionales. Y que sabemos perfectamente de que están recibiendo apoyo, por lo menos de algunos sectores occidentales, y fundamentalmente de países como Arabia Saudita y Qatar. Ahora bien, ¿cómo será esto que es así que en 4 o 5 días de operaciones militares se ha golpeado fuertemente la infraestructura, no solo de la banda terrorista islámica autodenominada Estado Islámico, sino también de la sucursal siria de Al-Qaeda, que se llama Al-Nurra allí? Los europeos, inmediatamente siguiendo evidentemente una directriz norteamericana, dijeron de que Rusia estaba atacando a los moderados. Entonces la pregunta rusa me pareció fantástica. ¿Y cuáles son los inmoderados entonces? Porque hemos visto que las acciones de Al-Nurra también han cometido los mismos crímenes que comete el grupo de ISIS contra los pueblos donde ha ocupado y ha destruido también patrimonio de la humanidad históricos y culturales. Por lo tanto, con gran habilidad, y también hemos visto que, y esto no es ninguna sorpresa, que estas bandas han estado y reciben apoyo occidental. No en vano, me voy a referir a un documento que sacó hace unos días atrás la BBC de Londres, sé que no es ninguna agencia rusa, iraní o de izquierda rara. La BBC de Londres decía, ¿qué va a pasar? Porque no sabemos cuántas tropas comandos norteamericanas están operando en Siria apoyando a los rebeldes moderados, entre comillas. ¿Qué pasará cuando aviones rusos los bombarden? ¿Pedirán apoyo a su fuerza aérea y esto se desencadenará en un conflicto mayor? Bueno, digamos que a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, si la misma cadena inglesa, que es una cadena oficial de la televisión y radio inglesa, dice que están operando tropas comandos norteamericanas en territorio sirio, es evidente que el apoyo no es solamente un apoyo verbal o moral, es un apoyo total y concreto a estas bandas de terroristas, que además hace unos días atrás se descubrió, entre comillas, que un grupo preparado, armado y equipado por Estados Unidos se pasó con todo el armamento al grupo Al-Nurra, que estábamos comentando hace un ratito, que es la sucursal de Al-Qaeda. O sea, supuestamente los enemigos máximos que tiene Estados Unidos fuera de su frontera están siendo abastecidos por las propias armas norteamericanas y por personal entrenado y capacitado por ellos mismos. Me parece que ya esto está pasando de castaño a oscuro y está demostrando claramente que acá no es un problema de moderados o inmoderados. Es una acción que la han venido sosteniendo, que forma parte de lo que decía al principio del famoso caos organizado que se ha querido instalar y que en este momento se está desmantelando rápidamente. Los bombardeos sobre las bases militares, sobre sus fuentes de aprovisionamiento, sobre sus cuarteles y sobre sus especialmente comandos, se han utilizado armamentos ultra sofisticados, se ha visto que se han volado depósitos subterráneos, o sea, se han usado bombas de última generación. Esto demuestra de que Rusia ha decidido jugar fuerte allí, porque sabe que está en juego su seguridad nacional y también la de sus aliados. Acá no es un problema de sostener al supuesto dictador Bashar al-Assad. Acá lo que está en juego es la seguridad internacional de ellos, y ahí donde los bandos están bien definidos ya. El otro tema es Francia, que también se inició ahora en los ataques contra el ISIS en Siria, cosa que no hacía hasta hace un mes atrás. Ahora justo cuando empieza Rusia, ellos también aceleran el paso. También declaraban que Rusia estaba atacando a los moderados. La pregunta que había que hacerles al revés: si Francia sabe dónde están los moderados y los inmoderados, ¿por qué no ha bombardeado a los inmoderados, ya que tiene tantas fuentes de información? No ha bombardeado a los inmoderados. O sea que es evidente que su accionar es simplemente una fantochada para seguir confundiendo la opinión pública de que el nuevo ogro de este mundo es el tiránico presidente de Rusia, Vladimir Putin, que quiere instalar nuevamente el imperio soviético o ruso en su medida, y que Europa corre serio riesgo bajo estas nuevas amenazas. Y todo esto forma parte de un juego sucio de una tercera guerra mundial que está bien claramente determinada, y que lo estamos viendo que día a día se va desarrollando en distintos escenarios. Uh-huh. Y entonces entre esos escenarios no queda afuera nuestro queridísimo continente, que está sufriendo una serie de agresiones de distintas naturalezas, en el que la fundamental herramienta que tienen para este territorio plagado de riquezas es la descomposición social, fundamentalmente utilizando la herramienta del narcoterrorismo. Porque si vemos cuál es el objetivo que plantea el Comando Sur, es justamente iniciar operaciones con el ejército peruano de cómo vamos a pelear contra los narcoterroristas. Uh-huh. Es evidente que como acá no hay grupos musulmanes, como acá no hay grupos a quien poder fomentar, solamente al narcoterrorismo y a algunos fundamentalistas indígenas que han sido bien organizados y pagados por organizaciones ONG norteamericanas, esas son las dos herramientas de desestabilización que se están usando en nuestro continente, y que debo recordar que son 193 los países en el mundo reconocidos por las Naciones Unidas. Estados Unidos tiene tropas especiales desplegadas en 144. Uh-huh. O sea, si no entendemos esto, no entendemos nada de lo que pasa en el mundo. Y las tropas especiales no son gigantescas unidades militares, gigantescos desplazamientos, no, son grupos muy, muy especiales, que no informan absolutamente nada a nadie de sus operaciones, que los informes llegan al Senado de Estados Unidos 2 años después, o sea que cuando uno se entera de su accionar, es porque ya las tropelías ya las han cometido. Su accionar es de una gran movilidad, de un gran poder de fuego y de un secretismo muy alto. Todo esto nos debe llevar a comprender que nadie está exento en este tiempo moderno de globalización de los conflictos internacionales. Los conflictos internacionales repercuten sobre todas las naciones, de una manera u otra. En nuestro caso, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, con las desestabilizaciones, y desde el punto de vista hasta religioso. Porque absolutamente todos los poderes se han desencadenado para este nuevo gran conflicto que lo estamos viendo hacer en cuota, como dijo Francisco hace un par de meses atrás. Estamos viviendo la guerra nueva en cuotas. Y las cuotas se están haciendo en distintas regiones del mundo. África, que nadie habla de África, pero los conflictos en África se profundizan. Y en América también las digamos, los alineamientos se ven cada día más claros, y quiénes son los que están organizándose y apoyándose en la estructura, no económica, pero sí militarista, de la gran potencia del norte.
Seguro. Querido Carlos Alberto Pereira Méndez, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por esta columna del día de hoy. Nos encontramos el próximo domingo.
Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos el domingo que viene. Un abrazo.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Méndez con su columna de geopolítica aquí en el Club de la Pluma.